Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es viernes 1 de diciembre de 2023. Hoy descongelamos a Mariah Carey. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! Por un momento pensé que no me iban a devolver un saludo con esa energía, pero gracias a todo el crew que está aquí en Abejorro Media. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos ya con las noticias más importantes en México y el mundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Ilana Gritzewski, una de las dos personas mexicanas retenidas en Gaza, fue liberada en medio del conflicto israelí-palestino. La canciller agradeció al gobierno de Qatar por su mediación y al Centro Nacional de Inteligencia de México por la coordinación en el proceso. Agregó que los esfuerzos continúan para la liberación del otro connacional retenido en Gaza, Orión Hernández, además de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader. Este es el momento de la liberación de Ilana Gritzewski.
فتاتان كما تحدثت محمد تنزلان الآن مترجلات من هذه السيارة التابعة للصليب الأحمر ليكتمل العدد كما ذكرت إلى ستة أفراد مفرج عنهم ضمن هذه الصفقة تفضل يا محمد
نعم بالفعل تامر هم ستة محتجزات وأيضا لديهم عدد من الشباب إذن المجموع ستة من وصلوا إلى معبر رفح إضافة إلى محتجزتان قد تم نقلهم بالفعل من
Este viernes, el ejército de Israel anunció la reanudación de sus operaciones de combate en la franja de Gaza minutos después del vencimiento de la tregua temporal con Hamas. Culpó al grupo terrorista de romper el alto al fuego. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desea que el Senado de la República sea quien elija a la nueva ministra de la Suprema Corte en vez de que él la nombre directamente, pues, ni que fuera autoritario. Los senadores tienen la libertad de elegir entre la que yo quiero o la que yo quiero o la que yo quiero. También insistió en que la vacante de Arturo Saldívar debe ser ocupada por una mujer porque ya hay suficiente energía masculina con Norma Piña y hace falta que llegue alguien a planchar todos los asuntos que dejó pendientes Saldívar. Agregó que en caso de que le rechacen la nueva terna, pues ahí sí, ya ni modo. Está dispuesto a decidir él solito, pero que conste que intentó hacerlo bien y preparó su lista de propuestas absolutamente indeseables. Así que no lo culpen cuando se decida por un perfil no calificado, como Mari Boquitas.
No quiero que decida la Corte, el Senado. No, pues entonces sí, pero ojalá y decidan ahí. O sea, que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea.
El presidente no reveló qué candidatas componen la segunda terna, porque así es más emocionante, con suspenso. Si no, se pierde el romance. López Obrador reconoció la capacidad de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pero dijo que no la propondrá al Senado porque quiere evitar especulaciones y porque ni siquiera él está suficientemente senil como para elegirla.
Pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros. Y para buscamos, es que es buenísima. Es una mujer preparada. Ya les platiqué que viene de la Asociación de Abogados Democráticos, tiene una trayectoria de lucha de 30 años, 40 años.
Al mencionar el tema del huracán Otis, o como su gobierno le llama, la humedad que descascaró unas paredes, López Obrador informó que ya comenzó la entrega de los generosísimos y más que suficientes apoyos de 8,000 pesos para trabajos de limpieza a 32,000 de las 250,000 familias afectadas. 32,000 de 250,000, que según los nuevos libros de la SEP, equivale al 87%. El presidente anunció que volverá al puerto la próxima semana para supervisar el progreso, porque no le gustaría ver que en esas familias se gasten todo ese dinero en algo que no necesitan, como medicinas o alimentos. No, señor. Se me van todos a Soriana y compran 8,000 pesos de Fabuloso Lavanda, por favor. Fabuloso, anúnciate aquí. El tabasqueño destacó el avance en la normalización del suministro de agua y el restablecimiento casi completo del servicio eléctrico, ese que originalmente prometieron que iba a estar listo hace como 3 semanas y todavía no está porque algún graciosito puso un collar de ajos arriba del ataúd de Manuel Bartlett y por eso no ha logrado salir a supervisar los avances. Por otra parte, informó que hay 31 personas desaparecidas que posiblemente estén dentro del mar o afuera, pero en uno de esos dos lugares seguro que sí. La Secretaría de Marina realiza un operativo especial con buzos para encontrarlos. El mandatario inaugurará hoy el nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo, administrado por el ejército y el cual forma parte de las obras emblemáticas del último año de este gobierno, lo que permite suponer que tiene pista de aterrizaje de Tezontle y la torre de control está compuesta por 4 militares de los altos, colocados uno encima del otro. La construcción para esta obra comenzó el 13 de junio y la inversión total no ha sido revelada. El mandatario advirtió que se llevarán una sorpresa al ver la obra concluida. Que no es así como que la frase que más calma a los inversionistas internacionales. Una sorpresa del presidente, no.
Vamos al aeropuerto. Eso sí les digo. Prepárense, porque es una sorpresa. Es un aeropuerto bellísimo. O sea, lo recomiendo ampliamente.
En más temas, un tribunal federal confirmó de manera definitiva un amparo otorgado a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, ordenando al gobierno federal garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer durante el resto de este año y todo 2024. El amparo fue presentado en el 2020, luego de que miembros de la agrupación detectaron escasez de 37 medicamentos oncológicos pediátricos en 54 hospitales públicos, lo que trajo como consecuencia que al poco tiempo lo que escaseara fueran los Malo ribón. Tras el fallo, la Secretaría de Salud deberá informar sobre el suministro de medicamentos oncológicos pediátricos en los hospitales en cuestión, proporcionando una lista de faltantes y su periodicidad, informe que seguramente llevará por título Todo en todas partes todo el tiempo. En información de estados, en el Nuevo Nuevo León, las personas que irrumpieron en el Congreso para evitar la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino fueron identificadas como ¿quiénes creen, jóvenes? ¡Exacto! Simpatizantes de Samuel García y Movimiento Ciudadano. A pesar de que todo debía ser una maniobra secreta, la identificación se logró gracias a una avanzada tecnología de reconocimiento facial y el hecho de que cuando vio los videos Samuel García gritó ¡ah, mira! ¡Mis primos salieron en la tele! El esposo de Mariana Rodríguez denunció que 26 diputados del PREAN intentaron pasar por encima de los más de 780 mil ciudadanos que votaron por Movimiento Ciudadano hace 2 años, dejando pasar de lado el pequeño detalle de que todos esos diputados también fueron electos por voto popular para mantenerlo a raya en caso de que algún día quisiera hacer una tontería como desobedecer la Constitución y nombrar al gobernador interino nomás por el poder que le confiere ese tremendo escroto que le cuelga de la barbilla.
26 diputados del PRIAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del PRIAN, de Paco, de Chefo y de Adrián de la Garza.
Sobre este tema, López Obrador salió en defensa de su muchacho y atribuyó el enojo del conservadurismo hacia Samuel García a la percepción de que es un candidato atractivo para la clase media. Señor, Samuel García no es atractivo para nadie, por favor. Parece pez globo tratando de ahuyentar depredadores.
Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel. Porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X González, a él sí lo puedes mencionar. Y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media.
En tanto, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, advirtió que podría pedir al Senado de la República elegir un gobernador interino si la situación persiste, y aunque señaló que Luis Enrique Orozco es elegible por capacidad, dijo que políticamente no contribuye a la armonía. Por desgracia, hay dos cosas que nunca contribuyen a que una situación sea armónica: los políticos y los norteños. Ojitos de emoji. En Puebla, después de la difusión de un video en el que uno de sus alumnos agrede a un guardia de seguridad, la Universidad de Anáhuac expulsó de manera permanente a Patricio N. Sus iniciales son PN. Con razón estaba tan enojado el güey. En un comunicado, la escuela reiteró su compromiso con la sana convivencia e hizo un llamado urgente a su comunidad, padres de familia y sociedad en general, para promover el diálogo como camino para resolver diferencias. o en el peor de los casos resolverlas a madrazos, pero en un lugar donde no haya como 5 cámaras de seguridad y 10 güeyes grabando, papito. No seas idiota tú también. En la Ciudad de México, el metro implementará el operativo Cero Pirotecnia del 11 de diciembre al 6 de enero para prevenir incidentes durante las festividades. Así que ya lo saben, si se vuelve a caer una línea del transporte es porque un niño metió chifladores de contrabando a la estación. Las autoridades exhortaron a los usuarios a evitar el ingreso, transporte y venta de artefactos explosivos en todas las líneas del metro. ¿Me están diciendo que antes estaba permitido? Y yo pidiendo Uber cada que iba a vender una granada de fragmentación. Por cierto, el metro retiró ayer para revisión uno de los trenes en la nueva línea 1, luego de que usuarios reportaran en redes sociales retrasos de hasta 30 minutos. En temas electorales, la Comisión de Debates del INE presentó una propuesta de sedes para los debates presidenciales de 2024, consistente en puros espacios del pueblo que representan a México perfectamente. El TEC de Monterrey, el Centro City Banamex y el World Trade Center. Hubo otros, pero X. Sin embargo, consejeros y representantes de partidos expresaron inquietudes porque estos lugares son privados y porque no se incluyeron costos ni requerimientos técnicos. La presidenta de la Comisión de Debates, Carla Humphrey, subrayó que han buscado instituciones públicas como la UNAM, que respondió que habían trabajado mucho para deshacerse de las chinches como para volverlas a invitar, y como el Palacio de Bellas Artes, cuya administración les advirtió que el fantasma de Juan Gabriel jamás permitiría la entrada a los candidatos. El órgano electoral organizará 3 debates presidenciales, de los cuales solo uno se llevará a cabo en las oficinas centrales del organismo electoral, por lo que aún falta definir las otras 2 sedes. En el Daily Diario ponemos a su disposición cualquiera de los 34 pisos de nuestro estudio de televisión y el paquete le incluye moderadora simpática y bien preparada. Nada más y nada menos que Chavo del Toro. El PRD solicitó al INE la cancelación del registro como precandidato de Samuel García, argumentando que su regreso como gobernador de Nuevo León constituye un uso indebido de recursos públicos, cosa que indigna al partido dado que no tienen recursos de ningún tipo. El PRD acusó a García de violar la Constitución al ocupar ambos cargos simultáneamente, demandó la cancelación inmediata de su registro y la suspensión de toda promoción gubernamental.
Samuel García debe ser inhabilitado por la autoridad electoral porque está violando normas fundamentales de la equidad en la contienda. Se va como precandidato, sus spots, todo lo que está en la radio y en la televisión para promover su falsa idea de una nueva política.
Yo había ponido aquí una cuba. En una medida conocida como baja la pierna, Samuel, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro inmediato de los spots de precampaña de Movimiento Ciudadano que promocionan a Samuel García como precandidato a la presidencia. La medida se tomó debido a que se considera una promoción ilegal, ya que García aún ostenta el cargo de gobernador y los anuncios utilizan su nombre, voz e imagen vinculados a su desempeño en dicho cargo. Por otra parte, la autoridad electoral nuevamente ordenó la sustitución de los spots de Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, debido a que no se establece de manera adecuada su calidad de precandidata. Estos spots ya habían sido observados anteriormente por el INE tras denuncias de Morena y se les había impuesto una medida cautelar. En esta ocasión, la comisión atendió quejas de Movimiento Ciudadano y un particular, pero nadie atendió las del PRD porque ¿qué es un PRD? El INE publicó los avances que han tenido las personas que buscan obtener una candidatura presidencial independiente. El candidato homofóbico que se acomoda en su asiento cada que le recuerdan a Ricky Martín, Eduardo Verástegui, lidera entre los aspirantes con 110.028 firmas, mientras que un tal Ulises Ruiz, que a juzgar por su foto asumo que trae de sus lentes falsos con nariz y bigote, le sigue con 88.478. La fecha límite para recabar firmas es el 6 de enero y los analistas consideran que, a menos que implementen el sistema Casa de Toño, será difícil que alguno de los aspirantes alcance el millón de firmas requeridas. En información internacional, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró al expresidente Guillermo Lasso responsable de peculado en el juicio político que se reanudó tras la convocatoria de elecciones. ¡Qué pena que te cachen peculeando! Eso se hace en privado. Aunque ya no hay opción para destituirlo, porque hay otro presidente en turno, la votación de 116 a favor, 1 en contra y 7 abstenciones estableció su responsabilidad en el delito de malversación. El juicio se centró en contratos petroleros que presuntamente perjudicaron al Estado, o como le llamamos en México, la Cuarta Transformación, y el sexenio de Peña, y el de Calderón. Bueno, y todos excepto el de Cárdenas. En Rusia, el Tribunal Supremo prohibió este jueves el movimiento LGBT en todo el país al considerarlo una organización extremista. Los gays atacaron mi casa. Llegaron en bola y la dejaron increíble de preciosa. No sé cómo me voy a recuperar de esto. La medida, que tiene efecto inmediato, impide la propaganda, publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGBT, porque es bien sabido que cualquier heterosexual tiene el riesgo de caer en las garras de la homosensualidad si un panfleto de la comunidad llega a sus manos. El fallo no afecta al derecho de los ciudadanos a la vida privada, pues en ese país la homosexualidad dejó de ser un delito en 1993. La Agencia Meteorológica de Naciones Unidas indicó que el 2023 fue el año más caluroso jamás registrado. Advirtió que la tendencia actual apunta a un incremento de inundaciones, incendios forestales, además de deshielo de glaciares y olas de calor en el futuro. Sin embargo, tu tío panista que investiga cosas en Facebook contraargumentó que el calentamiento global es un mito de la comunidad LGBT para que todos los hombres salgan en shorts y se vean deliciosos y le provoquen malos pensamientos. El secretario general del organismo dijo que el Niño, un fenómeno climático marcado por el calentamiento del Océano Pacífico, podría llevar la temperatura de 2024 por encima del objetivo de 1.5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París. Pero por el lado amable obtendremos caldo de camarón directo del mar. Aún así, hay algunos indicios de esperanza, como un giro hacia las energías renovables y más autos eléctricos que ayudan a reducir la cantidad de dióxido de carbón. Alguien dijo, ¿refinerías en venta? Respondió el presidente López Obrador. En los deportes, en la NFL, este miércoles los vaqueros de Dallas se enfrentaron a los halcones marinos de Seattle. En el AT&T Stadium quedaron 41-35 a favor del ganador. En la Liga MX varonil, también conocida como fútbol femenil pero con espectadores, continúan los cuartos de final de ida de la Apertura 2023. Puebla recibió a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc, donde quedaron empatados 2-2. Y Chivas, en el Akron, se vio las caras con Pumas. Los espectadores, que se quedaron dormidos por lo interesante del juego, despertaron con la noticia de que el Guadalajara había ganado un tanto contra cero. La selección mexicana bajó puestos en el ranking de la FIFA. El tricolor bajó 2 lugares y es 14º tras perder y luego ganar contra Honduras. Otra selección que bajó puestos fue Brasil, que ahora es 5º del ranking, cuando en el Mundial de Qatar 2022 llegó como la mejor selección del mundo. En su cara, brasileños. Por lo menos de nosotros nadie esperaba nada. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Troste. Y lo que siempre digo, hoy es viernes, el fin de, no hay daily diario. Hasta el lunes, 2 días sin daily diario. Pero hoy no se pierdan Canal Pop a las 6 de la tarde, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Y también recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Tiempo. Para esa música, me informan que el presidente López Obrador envió una nueva terna al Senado para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte. El mandatario volvió a proponer a Berta Alcalde Luján, así como a Lenia Batres. ¡Qué sorpresa! Y sumó a Erendira Cruz Villegas Fuentes, jefa de unidad jurídica de la Secretaría de Cultura. O sea, quitó una funcionaria de su gobierno para poner a otra. El Pleno del Senado rechazó la primera terna de mujeres que envió López Obrador, donde incluyó a Estela Ríos. Y bueno, ya, eso era todo. Ahora sí. ¡Vámonos, Vic! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.